La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La situación humanitaria en la Franja de Gaza se deteriora mientras Israel aún no lanza su anunciada ofensiva. Tenemos el informe desde Jerusalén con la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Estados Unidos confirma la muerte de 30 ciudadanos estadounidenses mientras 13 permanecen desaparecidos. Y la Cámara de Representantes convocará a votación el martes para elegir al nuevo líder en medio de desacuerdos entre los republicanos. Hoy es lunes 16 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza aumenta mientras el ejército de Israel se prepara para lanzar su operación contra Hamás. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Israel y tiene este informe.
El gobierno de Israel asegura que ya están listos para entrar a la siguiente etapa de la operación militar en contra de Hamás después del ataque por parte de militantes de Hamás que ocurrió hace ya más de una semana. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes confirman la movilización de más de 300.000 tropas de su país a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, asimismo en el norte, en la frontera con el Líbano, después de que en los últimos días se hubieran registrado acciones militares en contra de Hezbollah, que habría mandado por lo menos 2 drones a territorio israelí. Mientras tanto, también hay preocupación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde el secretario de Estado Anthony Blinken ha venido trabajando con miembros del gobierno de Egipto tras su visita en Cairo y tras reunirse directamente con el presidente de ese país para que se habilite un corredor humanitario, que se abra esa frontera para los extranjeros quienes han quedado dentro de Gaza. Esto a medida de que se ha pedido que se movilice a más de 1.100.000 personas del norte de Gaza al sur de esa región antes de una inminente incursión terrestre de las fuerzas militares de Israel. La comunidad internacional sigue de cerca las últimas condiciones en las que se encuentra la población civil dentro de Gaza, específicamente después de que Israel cortara el acceso al agua, la electricidad, alimentos, así como combustible. Israel confirmó que para la mañana de este domingo restablecieron el servicio de agua temporalmente a petición de Naciones Unidas, que asegura que las condiciones allí se podrían convertir en una catástrofe humanitaria. Mientras tanto, los Estados Unidos continúan respaldando a Israel al anunciar el envío de un segundo buque de guerra al Mediterráneo y el secretario de Estado Anthony Blinken extendió su viaje por esta región tras haberse reunido con los líderes de gobiernos como Qatar, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y durante la jornada del domingo en Egipto. Regresa entonces a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y pasaría la noche en Jordania antes de regresar a Washington. Mientras tanto, en el terreno, las autoridades continúan trabajando para lograr identificar dónde podrían estar detenidos los por lo menos 120 rehenes que tiene en sus manos Hamás. Una de las preocupaciones para muchos de los familiares, quienes aseguran que es fundamental que se les entregue ayuda humanitaria lo antes posible. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén, Israel.
Y continuamos con este tema. Los ecos de la guerra entre Israel y Hamás se sienten más allá de su región, con fallecidos de diferentes nacionalidades, entre los cuales se confirma la muerte de 30 estadounidenses.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, regresó hace apenas unas horas a Tel Aviv. Es su segunda visita a la ciudad en una intensa y frenética gira diplomática en Oriente Próximo, en la que el máximo diplomático intenta contener la crisis de seguridad que se vive en la región tras la inédita escalada del conflicto entre Israel y Hamas. La prioridad de la administración Biden es ahora evacuar a sus ciudadanos de Gaza, liberar a los rehenes y facilitar el acceso de ayuda humanitaria a la franja a través del paso fronterizo en la ciudad de Rafah, que conecta Egipto con el territorio palestino.
Rafah estará abierto. Estamos poniendo en marcha con las Naciones Unidas, con Egipto, con Israel y con otros el mecanismo para conseguir que la ayuda llegue a las personas que la necesitan.
Paralelamente, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, confirmó la muerte de 30 ciudadanos estadounidenses en el marco de la guerra entre Israel y Hamas. Además, también informaron de la desaparición de 13 estadounidenses, cuyo paradero se desconoce. En tanto, el presidente Joe Biden parece situarse en una coyuntura con tantos matices como este conflicto y se posiciona entre el apoyo incuestionable a Israel, que incluye su legítimo derecho a defenderse, y la urgencia de evitar la expansión del conflicto en la región, tratando de impedir la reapertura de brechas en Oriente Próximo. Durante una entrevista con el programa estadounidense 60 Minutes de la cadena CBS, el mandatario estadounidense se declaró contrario a la ocupación israelí de Gaza y esta fue su respuesta tras ser cuestionado.
I think it'd be a big mistake. Look.
Creo que sería un error. Lo que pasó en Gaza, en mi opinión, es que Hamás y los elementos extremistas de Hamás no representan a todo el pueblo palestino.
En tanto, en Washington crecen los rumores entre algunos medios de comunicación sobre una posible visita del presidente Joe Biden a Israel. Mientras desde Estados Unidos buscan evitar una crisis de seguridad regional, desde la Organización Mundial de la Salud se anticipan a los acontecimientos y procedieron al envío de suministro médico a Beirut, la capital del Líbano, temiendo que los enfrentamientos en la frontera del Líbano con Israel empeorarán. Lo cierto es que parece que esta situación es inevitable y es que en paralelo Israel comienza a evacuar a las comunidades cercanas a la frontera con Líbano tras la crecida de las tensiones con el grupo armado chií Hezbollah, aliado de Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Somos la Voz de América y las noticias continúan. El conflicto en Israel no solo afecta a sus ciudadanos, sino también a inmigrantes de diferentes países, entre ellos los peruanos. Silvia González en el informe.
El gobierno peruano ha condenado enérgicamente los ataques terroristas perpetrados por el grupo Hamas contra Israel y se ha solidarizado con el pueblo israelí. Estos ataques también han cobrado la vida de peruanos que radicaban en ese país. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, lamentó estos decesos.
Estamos coordinando todo lo que podamos y ver la posibilidad de traerlos a tierra segura como nuestro país.
Hasta el momento se han reportado 2 fallecidos. El primero fue Brandon Flores, joven soldado que murió en la zona de combate. Su base militar fue atacada durante la escalada del conflicto. El segundo fue David Levy, médico que trabajó en el centro de salud cerca de Gaza y fue asesinado por el grupo terrorista mientras atendía a los heridos del ataque. En el desarrollo de este reporte se confirmó que una peruana está secuestrada por el grupo extremista Hamas con otros 4 miembros de su familia. El embajador del Perú en Israel, Manuel Cacho Souza, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, brindó detalles sobre lo que se vivió en el aeropuerto de Tel Aviv al embarcar a nuestros compatriotas.
Estando en el aeropuerto, han habido ataques y hemos tenido que ir al búnker. Ha sido muy, muy dramático. Ellos aparentemente lo hacen al propósito para que estos aviones humanitarios no salgan.
Los peruanos que se encontraban viajando por turismo o peregrinación han intentado salir del país por sus propios medios o con apoyo de su comunidad. Otro grupo empadronado por el gobierno fue embarcado en vuelos comerciales, alejándolos de la zona de riesgo. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo.
Esos son todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para asegurar que no quede un solo ciudadano peruano que a su requerimiento quiera ser repatriado.
La presidenta Boluarte, luego de casi una semana de conflicto en Israel, mientras realizaba un viaje laboral por Europa, decidió enviar el avión presidencial para evacuar a 42 compatriotas que se encontraban en situación de vulnerabilidad al vivir cerca de la Franja de Gaza. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, el Papa Francisco convoca al mundo católico a una jornada de ayuno y oración para el martes 17 de octubre y reitera su llamado para el cese al fuego entre Israel y Hamás. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Nuevamente, el Santo Padre reiteró su dolor por la guerra declarada por Israel contra el grupo terrorista Hamás y pidió el cese al fuego, invitando a los fieles católicos a participar en una jornada de ayuno y oración por la paz en esta zona el martes 17 de octubre. Durante el Ángelus del domingo en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco dedicó unas sentidas palabras para los recientes hechos en la zona que han conmocionado al mundo entero.
Cuanto acá en Israel y en Palestina.
Sigo con mucho dolor cuanto sucede en Israel y Palestina. Pienso en los muchos, especialmente en los pequeños y en los ancianos. Renuevo mi llamamiento a la liberación de los secuestrados para que todos, ningún civil sea víctima de los conflictos. Mujeres, ancianos.
El Santo Padre pidió que no se derrame más sangre inocente en ningún territorio del mundo.
Es necesario garantizar en Gaza corredores humanitarios. Hermanos y hermanas, han muerto ya muchísimas personas. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta, las guerras son siempre un fracaso. La oración es la fuerza santa para oponerse al terrorismo y a la guerra.
En las redes sociales, el arzobispo anglicano de Jerusalén, Hosan Noaún, instó a la población a rezar por la paz y a continuación explicó que el hospital anglicano Arab Ali de Gaza fue alcanzado por los bombardeos israelíes. Dos plantas del hospital resultaron dañadas, 4 personas resultaron heridas. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Daniel Noboa fue electo presidente de Ecuador para finalizar el periodo de gobierno hasta 2025. Giselle Jácome en el informe.
Más de 10.500.000 ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir al presidente en elecciones anticipadas para completar el periodo 2023-2025 y con más del 92,21% de actas escrutadas, Daniel Noboa logró 52,11%, una diferencia de más de 4 puntos con la candidata Luisa González, que alcanzó el 47,89%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, dio a conocer los resultados 2 horas después de haber cerrado las mesas de votación.
Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Azín.
El candidato Daniel Noboa recibió los resultados en su casa ubicada en la costa ecuatoriana, en el sector de la provincia de Santa Elena, en medio de un estricto operativo de seguridad, y prometió que empezaría a trabajar inmediatamente para cumplir lo que prometió.
Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias.
Por su parte, Luisa González se reunió con su equipo de campaña, autoridades electas de su partido político, Revolución Ciudadana, y simpatizantes en un hotel de la capital, donde aceptó los resultados y felicitó al ganador.
Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones. profundas porque es democracia.
De esta manera termina un periodo complejo en la política ecuatoriana, con la esperanza de que vengan mejores días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela continúa en desarrollo la organización y las alianzas políticas rumbo a la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre. Carolina Alcalde con detalles.
Desde el punto de vista logístico, organizativo y técnico, la primaria presidencial de la oposición de Venezuela está lista para llevarse a cabo este domingo 22 de octubre, de acuerdo a Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática.
Las primarias están avanzando dentro de lo previsto en el cronograma, estamos muy optimistas y creemos que va a ser un éxito esta iniciativa política.
En tanto, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, declinó a favor de María Corina Machado, favorita en la intención de voto, que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que ha desestimado la inhabilitación. Superlano puso a la orden las capacidades de su partido en camino a los próximos eventos electorales y subrayó que la decisión fue tomada en función de los intereses del país.
Si queremos entrar al frente de los cambios de ese país, tenemos muchas veces que dar ese primer paso. El primer paso tiene que ser reconocimiento cuando no tienes la fuerza mayoritaria que te acompañe, para darle espacio a otra que sí pueda consolidarlo.
Otros dirigentes políticos también retiraron sus candidaturas. El político Roberto Enríquez explicó que no cuenta con tiempo para remontar en el proceso y aseguró que apoyará a quien gane la primaria, mientras que Enrique Capriles argumentó que sobre él pesa una inhabilitación inconstitucional para ejercer cargos públicos por 15 años. Y a diferencia de Voluntad Popular, Primer Justicia, el partido de Capriles, descartó respaldar alguna candidatura, pero reiteró que prestará la colaboración logística ofrecida a la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso. Aunque la comisión permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un candidato inhabilitado resulte ganador. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y cambiamos de rumbo informativo para ir hasta Ucrania. Avdiivka, en el este del país, sufrió durante el fin de semana intensos bombardeos, según informaciones del jefe de la ciudad, Vitali Barabash, afirmando que Moscú estaba desplegando fuerzas adicionales para rodear la ciudad estratégicamente importante en la región oriental de Donetsk, situada al norte de la capital regional controlada por Rusia, también llamada Donetsk. Alrededor de 1.600 civiles permanecen dentro de la ciudad, un sitio donde antes de la guerra vivían cerca de 31.000 personas. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensia, anticipó en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes que los intensificados ataques de Rusia en el este equivalían a una nueva etapa en la campaña del país en Ucrania. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas mantenían a raya a las tropas rusas y mantenían su posición. Todo esto sucede mientras el presidente ruso Vladimir Putin prepara viaje a China en esta semana.
En otra información, la disputa republicana continúa en el Congreso, mientras la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sigue sin un líder, una situación que ha dejado en un limbo a la política estadounidense, que, entre otros temas, deberá enfrentar lo antes posible un potencial cierre de gobierno que, de no llegarse a un acuerdo, ocurriría a mediados de noviembre. Este escenario podría tener un gran impacto no solo en Estados Unidos, sino que afectaría el prestigio internacional de la nación, razón por la cual algunos republicanos expresaron su frustración y enojo al haber pasado tanto tiempo sin poder elegir un líder. Así lo destacó ante un grupo de periodistas el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Republicana, Michael McCaul.
El mundo está en llamas. Nuestros adversarios están observando lo que hacemos y, francamente, les gusta.
Luego de la destitución de Kevin McCarthy, el postulado Steve Scalise no consiguió los votos necesarios para su certificación y decidió retirar su nombre como aspirante al puesto, obligando a la bancada republicana a elegir un nuevo candidato, y tras varias horas de deliberación el viernes en la tarde, se anunció que el representante del ala radical de los republicanos y respaldado por el expresidente Donald Trump, Jim Jordan, fuera el nominado para este puesto. Sin embargo, algunos especialistas dudan que el representante de Ohio tenga el suficiente apoyo para ganar una votación esta semana. Mientras la Cámara de Representantes no tenga un presidente electo, será complicado para Estados Unidos avanzar en temas tan importantes como la ayuda a Israel y Ucrania, como destacó el congresista Sash Nunn, quien agregó textualmente: "Empecemos a aprobar presupuestos, empecemos a avanzar con nuestra seguridad nacional, apoyemos a nuestro aliado más fuerte en el Medio Oriente en este momento y, lo más importante, tengamos un gobierno que esté funcionando", dijo el representante de Iowa.
Y cambiamos de tema. Recientes encuestas muestran un apoyo cada vez menor entre los votantes afroestadounidenses e hispanos para el presidente Joe Biden en su campaña para la reelección en 2024. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Cuando el presidente demócrata Joe Biden fue elegido en noviembre del 2020, tenía el apoyo de más del 70% de los votantes no blancos, pero ese apoyo parece estar disminuyendo, afirma una investigación del diario The New York Times, que muestra que el mandatario aventaja a Donald Trump por solo un 53% frente a un 28% entre los encuestados en el mismo grupo de votación a principios de septiembre. Madeleine Bashi es hija de inmigrantes peruanos, está a favor de la reelección del presidente Biden en el 2024, pero no le sorprende que algunos hispanos piensen votar por los republicanos el próximo año.
Los latinos son un poco conservadores. Si escuchas en las noticias, se está hablando de aborto, derechos LGBTQ, derechos. Nuestra comunidad es un poco conservadora al respecto. Así que creo que los republicanos están haciendo un buen trabajo respecto a eso con la comunidad latina.
Los analistas reconocen que el cambio en los patrones de votación hacia la derecha es real, y así lo advierte Omar Wasow, politólogo de la Universidad de Berkeley en California.
Estamos viendo algunos hispanos y afroestadounidenses de clase trabajadora que están perfilándose a una posición más conservadora en el Partido Republicano, un cambio ideológico que ha estado pasando durante décadas.
Históricamente, alrededor del 90% del voto afroestadounidense ha ido a los demócratas, pero algunos votantes dijeron a La Voz de América que están indecisos sobre las elecciones del 2024 y expresaron decepción con la actual administración, particularmente por cuestiones sociales y desigualdades económicas. Sin embargo, la campaña del presidente Biden sostiene que la agenda de la administración es popular entre los afroestadounidenses e hispanos y que los esfuerzos por comunicar los logros a esas comunidades están en pleno apogeo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Niklas Füllkrug y Jamal Musiala anotaron un intervalo de 3 minutos al comienzo del segundo tiempo para que Alemania remontara y venciera el sábado 3-1 a Estados Unidos en un partido amistoso. El encuentro marcó la primera ocasión en que Gio Reyna jugó bajo las órdenes de Greg Berhalter desde un pleito familiar entre ambos. Christian Pulisic anotó a los 27 minutos para dar la ventaja a los estadounidenses, ubicados en el 11º puesto del ranking de la FIFA. Ilkay Gundogan igualó a los 39. Füllkrug consiguió el tanto de la ventaja a los 58 y Musiala hizo más cómoda la delantera a los 61 para Alemania, 15ª del escalafón, que logró su primer triunfo desde que Julian Nagelsmann reemplazó como seleccionador a Hansi Flick. En los 3 goles hubo una desconexión entre la defensa y el medio campo. Y el running back Damien Harris del fútbol americano de los Bills de Buffalo sufrió una lesión en el cuello en el segundo cuarto del partido del domingo por la noche contra los Giants de Nueva York y fue trasladado en ambulancia a un hospital para someterse a pruebas adicionales, según ha informado el equipo. Los Bills señalaron que Harris puede mover brazos y piernas. El entrenador de los Bills, Sean McDermott, dijo en la transmisión televisiva de Sunday Night Football de la cadena NBC después del medio tiempo que de momento no tiene una actualización sobre la condición de salud de Harris. Harris hizo una señal con el pulgar hacia arriba con su mano izquierda cuando lo subían a la ambulancia. Quedó tirado boca arriba en el set por varios minutos tras ser derribado por el linebacker Bobby Orkeke en un acarreo de 1 yarda en tercera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. En 2019, cuando debutó el grupo de pop surcoreano Tomorrow for Together, también conocidos como TXT, se hicieron famosos como la primera boy band de Big Hit Entertainment desde el lanzamiento de otra sensación surcoreana que es BTS. Esos días pasaron tan pronto como llegaron. El quinteto es uno de los grupos contemporáneos más influyentes, conocido cariñosamente como la voz del K-pop para la generación Z por sus álbumes con conceptos para respaldarlos, identificables y su intrépido eclecticismo de género, destaca la agencia AP. No tienen 2 discos iguales, pero los elogios son muchos. El año pasado, TXT hizo su debut en Estados Unidos en Lollapalooza, el famoso festival de Chicago. Este año se convirtió en el primer grupo de K-pop que lo encabeza, unos meses después de que su álbum, The Name Chapter Temptation, debutara en el puesto número 1 de Billboard 200. Este viernes, la historia de TXT continúa con el lanzamiento del álbum The Name Chapter Free Fall. Y ustedes se preguntarán por qué estamos escuchando la voz de la legendaria actriz y cantante estadounidense Judy Garland con Over the Rainbow, sobre el arco iris, el tema central de la película El Mago de Oz. Pues resulta que Terry John Martin, de 76 años, ha sido formalmente acusado de robar un par de zapatillas rojo rubí que ella usó en la película. Este individuo se declaró culpable mediante un acuerdo que podría mantenerlo fuera de prisión debido a su delicado estado de salud. Esas legendarias zapatillas fueron robadas en 2005 del Museo Judy Garland en Grand Rapids, Minnesota, la ciudad natal de la fallecida artista y la madre de la también reconocida actriz Liza Minnelli, y recuperadas por el FBI en 2018.
Oh my God, you're asking me out on a date?
Yes.
Oh, I can't.
Fran Drescher, quien protagonizó la serie The Nanny de 1993 a 1999, ha guiado al gremio de actores durante su huelga de meses, luego de que los estudios de Hollywood rompieran abruptamente las negociaciones con el Sindicato de Actores y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, SAG-AFTRA por sus siglas en inglés. Esta semana, la actriz y presidenta del sindicato dice que está desconcertada y decepcionada, expresando que no entiende por qué fracasaron las negociaciones, pero que la determinación de su sindicato no se ha debilitado. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. She was working in
a bridal shop in Flushing, Queens. Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.